En esta revolución digital en la que vivimos, que, os lo digo muchas veces, constituye un hito en la historia del mundo comparable al nacimiento de la imprenta en su día o a la revolución industrial del siglo XIX, en este cambio de era, acaba de acontecer, o recientemente, un evento nuevo, una de esas cosas que nos dejan sin habla, nunca mejor dicho. Se llama GPT. Tiene un nombre muy raro, ya sabéis que es la época de las siglas, pero lo cierto es que es el sistema de educación artificial, de inteligencia artificial más sofisticado que se ha desarrollado hasta ahora. Es una especie de red neuronal artificial que responde a las preguntas, genera códigos y genera textos. Las empresas pueden utilizar este GPT, por ejemplo, para automatizar la atención al cliente, el análisis de datos y la creación de contenidos. O sea, a partir de ahora, tú le puedes decir al aparato este o a lo que sea, que ahora nos lo explicará Estela Luna. A ver, quiero que me cuentes la muerte de Pelé. Y te hace el bicho, te hace el texto y te cuenta la noticia. O sea, ya no necesitas ni redactores, ni periodistas, ni nada de nada. Querida Estela Luna de María, bienvenida. Muy buenos días, cerebrito.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Aquí en el estudio, ¿eh? Esto es interesante.
Interesante, interesante. Y yo aterrorizada estoy. Porque siempre decíamos, bueno, vale, los robots podrán automatizar tareas, etcétera, pero la creación es cosa del ser humano. La creación literaria es cosa del ser humano, por ejemplo, que va, ya no.
Bueno, sí, no, sí, no. O sea, en el caso del chat GPT, vamos a explicar un poquito cómo funciona. Funciona, es una inteligencia artificial que se basa en reinforcement learning, que es un tipo de algoritmo de machine learning que va como aprendiendo, sobreaprendiendo, reaprendiendo. Es decir, cada resultado...
Que se mejora por el uso a sí mismo.
Claro, cada resultado que da lo incorpora y lo afina un poquito.
Como un ser humano.
Como un ser humano. Y de hecho es que ellos dicen, lo que pasa es que no quería emplear 5 palabras en inglés distintas, pero lo voy a hacer. Ellos dicen, reinforcement learning from human feedback. Es decir, que es como, es un aprendizaje de refuerzo basado en el...
En la interacción humana.
En la interacción humana, ni más ni menos es lo que hacen. Entonces ellos lo que tratan es de simular la conversación que produciría una persona. Mm. Entonces tú le haces una pregunta y el chat está entrenado con un montón de datos para responder lo que responderías tú o respondería yo de la manera más creíble desde un punto de vista humano. No siempre de la manera más veraz, pero sí de la manera que produce más credibilidad de no estoy hablando con una máquina, estoy hablando con alguien, estoy hablando con una persona, con un hombre, con una mujer, con quien sea.
Bueno, hasta ahora ya teníamos programas de, robots que hacían mensajes por internet, que han intervenido, han sido codificados, obviamente, pero que han intervenido en elecciones como las catalanas o las escocesas o las norteamericanas. Teníamos también aparatos que nos contestan cuando llamamos a centrales de comunicación de empresas y nos vuelven locos, además. Digo, usted al botón 1, al botón 2, al botón 3, conteste a este o lo otro. ¿Qué supone de más este sistema del GPT?
Bueno, supone muchas cosas. Primero quiero contar que ChatGPT lo ha creado una empresa que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence, que es una entidad sin ánimo de lucro. O sea, se supone que esto no se ha hecho para ganar dinero. Obviamente luego, dependiendo de algunos usos, son de pago. Pero esta es una entidad sin ánimo de lucro que fundó Elon Musk y Sam Altman hace años y dieron 1.000 millones de dólares, calderilla para ellos, para crear la empresa. Y entonces lo que busca es generar usos de la inteligencia artificial que sean provechosos para el género humano. Entonces, en principio, digamos que no hay un interés comercial, aunque es verdad que luego hay mil derivadas y mil spin-offs de ChatGPT, pero está creado por esta empresa. Respecto a tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pues, ¿qué es de diferente? De diferente es, primero, que puede responder en principio cualquier mensaje con datos que vayan hasta finales del 2021. Este es el primer límite, y es que no han incorporado todavía los años.
Los archivos llegan hasta el año 2021.
Hasta finales de 2021. Por ejemplo, un compañero mío de trabajo, y lo estábamos hablando en la oficina, decía, pues yo le pregunté al chat quién es el dueño de Twitter y me dijo Jack Dorsey. Y le dije, no, el dueño de Twitter es Elon Musk, pero no lo tenía todavía guardado. Y entonces hay como un diálogo entre él Y la máquina diciendo, ah, no, no, estás anticuado. Ah, sí, es verdad, me han dicho que estoy anticuado. Pero creo que ahora es Elon Musk, pero me tienen que dar esta información extra. O sea, que todavía le falta incorporar estos datos. La segunda cosa importante es que genera código, que para los que estamos en este sector es una cosa novedosa.
¿Eso qué es, generar código?
Pues yo, por ejemplo, imagínate, ahora dijimos, queremos hacer un programa informático para lo que sea, para reconocer la cara de Cristina, que era es un asunto de reconocimiento facial. Quiero hacer un código informático que me haga esto. Y entonces, en lugar de ponerme con 50 ingenieros a pensar y tal, tú le dices al ChatGPT, ChatGPT, hazme un código que sirva para el reconocimiento facial.
Y se pone a trabajar y lo desarrolla.
Y se pone a trabajar y lo desarrolla.
Bueno, voy a empezar a hiperventilar.
O sea, a lo mejor este caso es muy complicado, este código, he tratado de poner un caso con un caso real, pero hay muchísimos códigos de cosas que hemos probado, que estuve hablando también el martes con otro compañero y tal, y le pedimos un código de estimar un parámetro financiero y tal, y nos lo estimó, nos hizo el código en Python, perfecto, sin la intervención de ningún humano. O sea, esta inteligencia artificial es capaz de producir desarrollos informáticos por sí misma.
Y es perfectamente capaz de lo que yo contaba antes, ¿no? Digo, hazme una necrológica de Pelé. Y entonces no solamente se proporciona todos los datos que encuentra en internet sobre Pelé, sino que además lo redacta de una forma artística, le da un aire y te fabrica el artículo.
Justo, justo. Y entonces que eso es uno de los peligros que se han establecido que puede tener esto, que puede generar propaganda o puede generar información. Porque al final lo que trata de hacer el chat es ser muy, muy fidedigno respecto al cual sería el comportamiento de un ser humano. Y eso incluye a veces no siempre decir la verdad. O sea, el chat da opiniones respecto a la información que tiene guardada, no tiene por qué ser una información real. Entonces tú le dices esto, te escribe como cualquier redactor que tengas aquí, Diego, Paloma.
Y métete luego a querellar, claro, porque quién es el responsable de un infundio, o de una blasfemia, o de una mentira.
Sí, sí, bueno, pues OpenAI es la empresa.
Claro, pero que establece tú la relación.
Vete a California y reclama.
Claro.
Sí, sí, justo.
¿Y cómo lo ves tú? Porque para mí es una cosa asombrosa, pero tú tendrás una visión global de cómo afecta esto al mundo de la inteligencia artificial y al mundo en general.
Bueno, muchas cosas. Primero, justo salió un artículo en Bloomberg hace un par de días diciendo algunos peligros de esto. Es que se genere mucho código malicioso que ni siquiera requiere talento, porque ya te lo hace la inteligencia artificial. Gente que hace código para hacer ataques de cibernéticos no deseados, etcétera. Entonces tienes como una herramienta que puede ser utilizada para el bien y para el mal. Generador de propaganda y de información falsa, por supuesto, porque al final la verdad es algo que se establece por consenso.
Bueno, y luego, perdona, y luego la eliminación de montones de puestos de trabajo.
Bueno, eso sí, no, porque al final unos puestos desaparecen y se crean otros, ¿no? Al final, como cuando llegaron las máquinas en la revolución industrial, que los obreros las destrozaban y luego se generaron otros puestos de trabajo. Al final estas cosas siempre se destruye por un lado y se crea por otro. O la utopía de que nadie trabaje, renta universal, nunca sabemos.
Pero vamos, ya no me puedo imaginar, por ejemplo, a un componedor de tipos, que estos ya no existen además, a un redactor haciendo una esquela, por ejemplo, ¿para qué?
Para eso no hace falta ya una persona.
Anuncios, por ejemplo, por palabras, de una vivienda. De tal, o pies de foto, o...
Sí, datos que sean objetivamente contrastables, el robot lo hace...
El parte meteorológico.
Rápido, probablemente sin errores.
Claro.
Y una cosa que
la descripción del tráfico.
Sí, correcto.
Alucinante, GPT. Pues está aquí, queridos míos.
También genera imágenes, también genera, puedes hablar con él, o sea, hace muchas cosas, en realidad. Un poco...
O sea, lo que habrá que hacerse profesionalmente es manejador de GPT.
Claro, es que encima, como ni siquiera, o sea, puedes necesitar unos conocimientos básicos de tecnología o de informática, pero ni siquiera, porque a veces puedes dar como órdenes, ¿no? Hazme esto,
sí, como Alexa.
Como Alexa, justo. Con otro nivel de sofisticación.
Tela marinera. Os lo digo, que veréis cosas que no habéis podido ni imaginar. Estela Luna de María, nuestra cerebrito y líder de Pentacuar Consulting. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.